de acabar esta historia, ¿verdad? Podemos notar el contraste de cómo cuando Jesús hacía los milagros, había mucha gente asombrada, mucha gente reconociendo que era el Hijo de Dios, mucha gente que lo adoraba por lo que estaba haciendo, y Jesús llega a su tierra, a Nazaret, y recibe esta bienvenida, ¿verdad? Incluso me llama la atención que él estaba enseñando y todos estaban maravillados de la sabiduría que tenía, y como que en un golpe de realidad, la gente empieza a decir, oye, pero este es el carpintero, ¿no? Este es el hijo de María, este es el hermano de nosotros, de las personas que estamos acá. ¿Qué impacto que pudo haber tenido Jesús ahí, verdad? Me llama la atención cómo pasamos de gente asombrada a gente que estaba desacreditando lo que Jesús estaba haciendo, todos los milagros, toda la sabiduría que él tenía. ¿Y sabes qué? Me pongo a pensar, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido la reacción de Jesús? ¿Cuál creen ustedes que pudo haber sido incluso nuestra reacción cuando sentimos la desaprobación de las personas? Me pongo a pensar que, imagínate que Jesús hubiera reaccionado de la siguiente manera y hubiera dicho, ah, tienen razón, yo solo soy un carpintero, yo soy de acá de Nazaret, mi mamá está acá, mis hermanos están acá. Hay un dicho mexicano que dice que el peor enemigo de un mexicano, ¿quién es? Otro mexicano, ¿no? Y pasa lo mismo aquí. Quizás el peor enemigo de alguien de Nazaret era otra persona de Nazaret. Nazaret era caracterizada por ser un pueblo, llamémoslo así, muy insignificante, muy, muy pequeño, donde nada o ninguna cosa buena podía salir. Y esta misma gente lo sabía. Y esta misma gente le estaba recordando a Jesús. Estás haciendo muy buenos milagros, tienes mucha sabiduría, pero ¿qué crees? Eres de Nazaret. Eso aquí como que no cuadra muy bien lo que tú estás haciendo. Imagínense que la respuesta de Jesús hubiera sido esa. Tienen razón, yo solo soy un carpintero. Y la pregunta que les decía también, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Muchas veces nuestra manera de reaccionar ante la desaprobación, ante el rechazo, es tristeza, es frustración, es saber y sentirnos que no valemos nada o que no somos suficientes. Muchas veces esas voces que nos dicen eso, crean en nosotros una verdad, creemos en esas mentiras y decimos, esto soy yo, esto es parte de mi vida, no soy suficiente. Sin embargo, la historia nos dice y la historia confirma que Jesús no escuchó esas voces, que Jesús no se sintió desaprobado por su mismo pueblo, no sintió esa desaprobación y no pausó su ministerio y no pausó su obra. Prueba de ello es que nosotros estamos acá y que nos ha llegado hasta estos días su palabra. Y yo creo que pasó esto porque Jesús, lejos de buscar la aprobación de su pueblo, la aprobación de su familia, la aprobación de sus hermanos, él estaba buscando siempre la aprobación de Dios. Y esa es la idea que quiero que podamos explorar en esta mañana. Era una idea central como de 20 palabras, la redujimos a 10 y dijimos, no, se puede reducir aún más y solamente son 6 palabras con las cuales quiero que te quedes en esta mañana. Y esas palabras son, con la aprobación de Dios basta. ¿Vieron? Bien cortito. Con la aprobación de Dios basta. ¿Por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué fue importante para Jesús? ¿Por qué tiene que ser relevante para nuestros días? ¿Sabes? Ya voy a ser bien honesto, fue bien complicado llegar a esta idea central. Porque cuando uno lee o escucha los milagros, uno se puede decir, wow, es que Jesús era muy bueno. Jesús era muy bueno con las personas, Jesús tenía mucho poder y él hacía milagros porque era el Hijo de Dios. Y él hacía milagros porque es lo que tenía que hacer, mostrar ese amor hacia los hombres. Y sí, en efecto, es por eso. Pero hay algo más profundo que quiero que en esta hora podamos estar leyendo, que podamos estar escuchando también. Marcos, que lo acabamos de comenzar Marcos hace un par de semanas por ahí, si lo vemos, vemos el panorama general, se divide en tres secciones. La primera sección, cuando están en Galilea y las regiones cercanas a Galilea. La segunda sección, cuando van rumbo a Jerusalén. Y la última sección, cuando ya están en Jerusalén. Vamos a pasar por todas esas secciones, ¿vale? Pero ahorita estamos acá en Galilea, en la región de Galilea. Y en esta región, Jesús empieza a obrar, empieza a hacer cosas para responder una pregunta que Marcos, el autor de este evangelio, plantea. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Mira, nosotros podemos agarrar nuestras Biblias, podemos ir a Marcos 1:1, que dice lo siguiente: este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, si queremos más información, nos vamos al versículo 11, igual del capítulo 1, y decimos, cuando Jesús está bautizando, leemos lo siguiente: también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y estoy muy complacido contigo. Este es el Padre hablando y confirmando lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Para nosotros es súper fácil, porque estamos de este lado de la cruz. Podemos leer no solo Marcos, Mateo, tenemos toda la revelación de la palabra ahí. Pero ponte a pensar, imagínate que eras un contemporáneo del tiempo de Jesús y que viniera una persona que te dijera, ¿sabes qué? El Mesías que tú tanto estás esperando, que tus abuelos, que tus bisabuelos han estado esperando, soy yo. O que dijera, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. Ese Dios que todos tus antepasados han adorado, yo soy el Hijo de Dios. Como que sería difícil aceptar, ¿verdad? Siendo muy honestos, ahí. Y es por eso que aquí, en este contexto, cobra sentido los milagros. Porque Jesús necesitaba demostrar a su pueblo, necesitaba demostrar a las personas que Él tenía la autoridad que Dios le había dado. Yo estoy seguro que muchos locos se levantaron en ese tiempo diciendo que eran el Mesías, que eran el Hijo de Dios, y pues bueno, ni siquiera sabemos quién eran esos locos. Una persona que se levantó y empezó a decir, yo soy el Hijo de Dios. Podemos leer, podemos ver videos de él, podemos ver que saber y tener la certeza de que sí, él era el Hijo de Dios, porque su autoridad, la autoridad que Dios le dio, era una autoridad total. ¿Por qué digo que es una autoridad total? Estos cuatro relatos son milagros que Jesús hizo, ¿no? En distintas circunstancias, con distintas personas, ¿no? En el primer milagro, cuando Jesús calma la tempestad, dijo únicamente dos palabras, ¿vale? Estaban los discípulos en una barca, empezó a haber una lluvia horrenda, mucho viento, mucho por ahí, y los discípulos tuvieron miedo y dijeron, oye, ¿a poco vas a dejar que nos muramos? ¿A poco nos vas a dejar así, tanto que llevamos tiempo contigo? Y Jesús, ¿qué? Dijo dos palabras y la creación le obedeció, el mar y el viento le obedecieron. Aquí vemos que Jesús tiene una autoridad sobre lo creado. Todo lo que el Padre creó, ahora Jesús tiene esa autoridad. En el segundo relato, vemos que llegan a una región de los gadarenos y llega a su encuentro un endemoniado. Eso no es el primer endemoniado que Jesús encuentra. Anteriormente se han encontrado muchos más. Y esos demonios reconocen que Jesús tiene la autoridad. Esos demonios reconocen que es Hijo del Dios Altísimo. Dicen, hey, por favor, no nos mandes a otro lado, déjanos en esta región. Y Jesús dijo, ok, hágalo. Jesús tiene autoridad sobre ese mundo sobrenatural, sobre ese mundo espiritual que nosotros no vemos. En la tercera historia, en el tercer milagro, cuando la mujer con el problema de sangrado toca su manto, vemos de que Jesús la sana. El poder de Jesús fue suficiente para que esta mujer fuera sana. Vemos cómo hay una autoridad incluso también sobre la salud, sobre la enfermedad. Jesús tiene una autoridad también sobre eso. Y en el último relato con la hija de Jairo, vemos cómo Jesús tiene una autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Esto es una autoridad total, una autoridad que el Padre le dio a Jesús. Una autoridad total que demuestra que lo que Jesús estaba siendo aprobado por el Padre. Y en esto, acaso acá podemos ver y podemos darnos cuenta de por qué no le interesó mucho las palabras que le dijeron en su tierra. Que era un carpintero, que era el hijo de María, que sus hermanos estaban ahí, que era de la región quizás en la que menos esperaría que saliera un rey. Es aquí donde cobra sentido que solo con la aprobación de Dios basta, y que Jesús estaba buscando únicamente la aprobación de Dios, y que Jesús tenía esa aprobación por la autoridad que Él tenía sobre todo esto que les acabo de comentar, una autoridad total sobre todo. Algo que me llama también mucho la atención en este relato, en esos relatos, perdón, que leímos, es que siempre que Jesús obraba, hacía un milagro, obviamente tenía una consecuencia, pero no solamente una consecuencia superficial, sino que tenía un impacto en las vidas, en las personas a las cuales Jesús hizo el milagro. Con los discípulos, cuando Jesús estaba en la barca y los discípulos preguntan esto, ¿a poco nos vas a dejar morir? Jesús, ven que Jesús hace el milagro y responden con una pregunta, no sé, muy personal. Oye, ¿pero quién es este? ¿Quién es este que incluso el mar, el viento le obedecen? Creo que los discípulos fueron las personas que más experimentaron los milagros de Jesús. O sea, viendo pues lo que Él estaba haciendo. Y me doy cuenta que esta autoridad, estos milagros, tuvieron un impacto en la vida de ellos. Porque ahora ya no nos acordamos de los discípulos por sus profesiones. Ya no nos acordamos de unos pescadores, no nos acordamos de un recaudador de impuestos, no nos acordamos de un celote incluso. Nos acordamos de ellos por la obra que Jesús hizo en ellos, por la transformación que ellos tuvieron en su vida. Podemos ver un antes y un después en la vida de los discípulos. También me llama mucho la atención cómo esto marcó también una transformación en la vida del endemoniado. ¿Dónde vivía el endemoniado antes de que Jesús lo liberaba? En los sepulcros. Estaba alejado de la sociedad, alejado de su comunidad. Su comunidad lo rechazaba, porque ni siquiera tenía juicio de sí mismo. Dice que, bueno, no sé si vieron el video, se ve una peor persona. Es una persona con la que estoy seguro que nadie se quiere encontrar en la noche, ¿verdad? Ni siquiera topárselo de frente. Pues este era el endemoniado. Y después del encuentro que tuvo con Jesús, vemos una persona que quizás su aspecto físico no cambió mucho, pero que tenía juicio de sí mismo, una persona que quería seguir a esa persona que lo había liberado, porque sabía que ahí iba a encontrar algo. Jesús le dice, ¿sabes qué? No, yo ya tengo aquí a estas personas que vamos a continuar en Galilea, pero tú ve a tu casa, a tu región, a tu pueblo, y diles a todos lo que yo he hecho contigo. Y esta persona obedeció. No tenemos más registros de qué pasó con esta persona, pero estoy seguro que él empezó a sembrar la semilla con la cual quizás otras personas cosecharon. Otras personas que quizás cuando ya se les predicó el evangelio dijeron, ¿te acuerdas de esa persona que liberó a otro endemoniado? Pues yo te vengo a predicar a esa persona. Estoy seguro que pasó eso, porque esta persona tuvo un antes y un después en su vida. Ya no se quedó en sepulcros, ya no se quedó alejado de su comunidad. Vemos también cómo hay un antes y un después en la mujer que tenía esta enfermedad de sangrado. En el contexto judío, las personas que sangraban, especialmente las mujeres, eran impuras, así se los digo. Eran impuras y tenían que estar relegadas. O sea, cuando la mujer tenía su periodo, por este tiempo no podía estar con la comunidad. Estaba siendo relegada. Imagínense esta persona que 12 años... con el mismo problema, 12 años siendo rechazada, 12 años siendo desaprobada por su misma comunidad, incluso estoy seguro que también por su misma familia. Y hubo un antes y un después. Porque cuando Jesús ve a esta persona, por eso Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque quería que todos vieran que esa mujer que antes estaba enferma, esa mujer ahora era sana. Y Jesús le dijo, hija mía, tu fe te ha sanado. Y esa manera en que se refiere a ella, de una manera, de una relación, le dice hija. Esa relación ya le estaba incluyendo, ya la estaba probando para toda su comunidad, también como para el padre. Vemos también en la vida de Jairo, no nos da más detalles de su vida, pero sí nos dice algo bien interesante, que trabajaba en la sinagoga. ¿Y quiénes eran los que querían aprender a Jesús y matarlo? Los que estaban en la sinagoga. Entonces era como contradictorio que alguien de la sinagoga fuera a buscar, se postrara ante el maestro y le dijera, ayúdame, porque ya no puedo más. La Biblia no es clara y no nos dice qué pasó con Jairo, pero quizás Jairo perdió su empleo, quizás Jairo perdió su reputación, quizás el estatus, la vida social de Jairo acabó. Pero Jairo experimentó el poder y la autoridad de Dios en la vida de su hija. Y creo que eso es lo que cuenta, creo que es lo que marca un antes y lo que marca un después. ¿Y sabes qué, iglesia? Al ver todo esto, nosotros nos podemos preguntar, ¿qué autoridad tenemos nosotros? Eso está bien, porque Jesús necesitaba demostrar que era el Hijo de Dios. Y toda la autoridad que tuvo, con toda la autoridad que tuvo, Jesús lo demostró. Y personas sanaron, y personas creyeron en Él. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué autoridad tenemos nosotros? ¿Por qué la aprobación de Dios importa para nosotros? La clave está en el siguiente versículo, en otro evangelio, en Juan 1:12. Que dice lo siguiente, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otras versiones dice, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes? A todos los que creemos en Cristo, tenemos ese derecho, tenemos esa autoridad de ser hijos de Dios. Y esto para nosotros trae como consecuencia que nosotros somos aprobados por el Padre, que Dios ya nos aprueba, no por lo que estamos haciendo o por lo que ya hemos hecho, sino por toda la autoridad que Dios le dio a Jesús y que Jesús nos dio a nosotros por estar en Él. Por estar en Él. Nosotros estamos en aquel que sanó enfermos, nosotros estamos aquel que paró la tormenta, que detuvo el viento, estamos en aquel que resucitó a los muertos, estamos en aquel que liberó a los endemoniados, estamos en quien tiene toda autoridad. Y eso, estar en Él, estar en esa posición, nos da la autoridad de ser hijos de Dios. Y esto debe tener una implicación mucho más profunda en nuestras vidas. Porque por esa autoridad que tenemos de ser hijos de Dios, podemos ser aprobados por Dios. La pregunta ahora es, ¿por qué con la aprobación de Dios basta? ¿Por qué no necesito buscar a otra cosa o algo más? En nuestra vida, al igual que Jesús, muchas veces vamos a escuchar comentarios, vamos a escuchar voces, vamos a escuchar palabras que nos van a hacer sentir un rechazo o una desaprobación. Este mundo caído tiene mucho que decirnos a nosotros. Hay voces que nos van a decir que somos don nadie, que somos un don nadie, que nuestra vida no vale, que somos unos fracasados. Voces que nos van a decir que lo que hicimos no merece perdón, que nunca jamás vamos a poder tener perdón por lo que hemos hecho. Otras voces que nos dicen, ¿sabes qué? Tú lo que hiciste jamás lo vas a superar. Siempre vas a estar arraigado, siempre vas a estar esclavizado a eso que hiciste tú, porque no tiene perdón. Otras voces que nos dicen, ¿sabes qué? Mira tu vida. Tu vida no es la vida de un cristiano modelo, ¿o sí? Tú nunca vas a cambiar. Tú te vas a quedar así, porque vuelves a hacer cosas malas y lo repites y lo repites y lo repites. Tú no tienes remedio. Tú no tienes cómo cambiar. Otras voces que nos dicen, ¿sabes qué? Tú que llevas tanto tiempo en la iglesia y estás pidiendo esto, no se te ha cumplido, no has cambiado, creo que Dios ya se olvidó de ti. Creo que Dios pues, como que ya te bloqueó, que no quiere ver nada contigo. Voces que nos recuerdan que estamos esclavizados a nuestro pasado. La lista puede seguir. Quizás tú tengas una lista de esos comentarios o esas voces que has escuchado en tu vida, que te han desaprobado, que te han rechazado. Lo peor es que a muchas de ellas las creemos. Tomamos muchas de ellas y se convierten en nuestro propio lenguaje. Es parte de nuestro lenguaje, parte de nuestra identidad. Y lo creemos. Y créeme que cómo duele cuando estas voces vienen de gente que amas. Cuando estos comentarios vienen de tus padres, cuando estos comentarios vienen de tus hermanos, cuando viene de tu pareja, cuando viene incluso de tus hijos. Cuando vienen de tus hermanos, incluso en Cristo. Vamos por la vida cargando con este dolor. Vamos por la vida tratando de ser aprobados por esas personas que nos están rechazando, esas personas que nos recuerdan que no somos suficientes. Vamos por la vida con un dolor y también dañando a más personas. Piensa en Jesús. Su familia lo rechazó. ¿Recuerdas cuando lo que leímos el domingo pasado? Dijeron, Jesús, estás haciendo muy bien las cosas, pero ay, con cuidado, como que no estoy muy seguro de lo que estás haciendo y te pueden reprender, te pueden agarrar. Sus discípulos dudaron de él. Un discípulo de su círculo más cercano lo negó. Otro discípulo lo vendió, lo entregó. Es bien sabido que Jesús fue herido por sus enemigos, y sí, lo crucificaron, le dieron un castigo, pero también Jesús fue herido por las personas que amaba, personas cercanas a él. Jesús no fue aceptado por su pueblo, no fue aprobado por su pueblo, porque él no cumplía las expectativas que el pueblo estaba buscando. El pueblo quería un rey, que viniera con un ejército, que fuera a pelear contra los romanos y que liberara al pueblo de Israel. Quería un rey, no sé, ostentoso, un rey con poder, un rey militar y todo. Y Jesús se presentó como un carpintero, que vino a presentarnos una manera distinta de ver el reino, maneras distintas de afrontar los problemas, maneras distintas de reaccionar. Por eso es que Jesús no cumplió nunca las expectativas de su pueblo. Y quizás tú sientas ahora eso, que no estás cumpliendo las expectativas que la gente está buscando, que tu familia está buscando de ti. Pero la diferencia es que Cristo, que a Jesús, solo le bastó ser aprobado por Dios. Solo la aprobación de Dios le bastó. La pregunta para nosotros es, ¿la aprobación de Dios nos basta? ¿Recuerdas cuando Jesús se bautiza y Dios le dice, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco? Quizás Jesús en sus momentos de dolor, cuando la gente lo estaba desaprobando, Jesús recordaba esa voz del Padre, hablándole directamente a él. Tú eres mi hijo amado, yo estoy complacido con lo que estás haciendo, yo estoy comprobando, tengo toda confianza en ti. Quizás nosotros debemos escuchar esa voz que nos dice y nos recuerda que somos hijos de Dios, que disfrutamos y tenemos tantas cosas por estar en Cristo. Creo que debemos escuchar y recordar esa voz que nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama, que nos recuerda que tenemos un Padre que nos protege, un Padre que constantemente nos recuerda el amor que Él nos tiene, todo lo que Él hizo por nosotros, un Padre que está cerca de nosotros, un Padre que a pesar de nuestros fracasos, de nuestro pasado, Él nos ha aceptado, Él nos ha aprobado. Es por eso que la aprobación de Dios basta, solo eso y nada más. Con la aprobación de Dios ya no tenemos que tener miedo en la tormenta, ya no tenemos que seguir habitando en sepulcros, ya no seguimos que seguir teniendo que escondernos de la sociedad por la vergüenza que tenemos, por nuestro estado incluso de impureza que creemos que tenemos. Ya no tenemos que ir con vergüenza escondiéndonos con nadie, porque ahora con la aprobación de Dios ya podemos acercarnos con toda confianza hacia nuestro Padre. Ya podemos ver en nuestras vidas un antes y un después, porque la transformación que hizo Jesús en nosotros marca un antes y un después en nuestras vidas. Ahora podemos ver y saber que ya somos parte de la familia de Dios, ya somos hijos de Dios. No sé qué impacto tenga para ti esta verdad que quizás no has escuchado desde niño. Todos decimos, ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios, y lo cantamos y lo enseñamos y lo enseñamos a los más pequeños y vamos y pareciera que no lo creemos, porque vamos buscando la aprobación de esas voces que nos dicen que no somos suficientes y nos pega. Personalmente, créeme que sigo luchando con ese tema, porque sí duele. Esas personas que amas, saber que no eres suficiente. Pero ¿sabes qué? Aún en esos momentos más complicados, cuando ya te empiezan a sudar las manos porque no sabes qué hacer, cuando te empiezas a sobrepensar las cosas, ¿cómo puedo agradar a esta persona que ni siquiera me ha volteado a ver, que no me ha hablado y todo, bla, bla, bla? En esos momentos hay que recordar esta verdad, que somos hijos de Dios y que solo la aprobación de Dios basta. En la cruz Jesús demostró toda la aprobación total. Ese fue el clímax de su ministerio. Él pasó vergüenza, pasó dolor, pasó una humillación para que tú y yo, que ahora estamos en Él, no tengamos que pasar. A lo largo de estos minutos tratamos de responder la pregunta de quién es Jesús, por qué la aprobación de Dios basta, por qué es importante tener esa aprobación. Pero la pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué impacto va a tener en tu vida saber que eres aprobado por Dios? ¿Qué impacto va a tener en tu familia? ¿Qué impacto va a tener en tus relaciones? ¿Qué impacto va a tener en tu trabajo? Saber que no necesitas ser aprobado más que nadie, por nadie más que Dios. Y que en Cristo somos aprobados por Él. Creo que es una reflexión que podemos llevarnos para esta semana. Les digo, imaginemos cómo se vería nuestra vida creyendo esta verdad, viviéndola día con día. Creo que con esto vamos a poder disfrutar todo lo que tenemos en Cristo y no estar gastándonos, defraudándonos, tratando de ver qué hacer, porque todo ya lo hizo Dios, porque todo ya lo hizo Cristo. Así que iglesia, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es un constante recordatorio que en ti tenemos todo, que la obra que hizo tu Hijo Jesucristo, en quien Él tiene toda la autoridad y toda la aprobación, es suficiente para todo nuestro diario vivir. Es suficiente para nuestro pasado, para nuestro presente, para tener esperanza en el futuro. Porque sabemos que somos aceptos en ti, porque sabemos que somos aprobados en ti. Porque a pesar de todos nuestros errores, Padre, tú nos ves como nuevas criaturas. Gracias por eso, Padre. Y quizás sea una verdad muy simple, pero Padre, que pueda tener un impacto profundo en cada área de nuestra vida, que sea una verdad que todos los días estemos recordando, Padre. Que en el momento de la tentación, en el momento en que tengamos miedo, Padre, recordar esto nos dé un alivio y un descanso en nuestros corazones.